Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos a 9 de julio, miércoles, listos y dispuestos, como diría José Francisco Lagos, para hablar de la contingencia, lo que está pasando en nuestro país. Tenemos harto que conversar, pero hoy quiero partir el programa haciendo una pequeña mención. Hoy, lamentablemente, muere a los 60 años Tomás Flores, economista y ex subsecretario de Economía del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. También fue profesor mío de economía y la verdad es que un gran intelectual, un gran economista, un gran profesor. Fue parte de Libertad y Desarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor, de distintos posgrados también en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y aprovechar de mandarle un abrazo, mucho cariño y mucha fuerza a su familia. Es una gran, gran pérdida. Muy lamentable, y le mandamos un abrazo cariñoso a todos quienes eran muy cercanos a él. Un saludo a la familia y amigos de Tomás Flores. Bueno, y vamos a seguir nuestro programa, y Rodri, vamos con el editorial, ¿cierto? Empleo y comunismo. El empleo en Chile está estancado. La tasa de desocupación nacional alcanzó un 8,9% entre marzo y mayo, y el desempleo femenino ya llegó a los dos dígitos, una situación dramática para las mujeres de nuestro país. Además, más del 25% de los trabajadores están en informalidad, y los costos laborales subieron un 8,5% en mayo, encadenando 11 meses de alzas superiores al crecimiento de los sueldos. El aumento del sueldo mínimo, la reducción de jornada 40 horas, la ley Karim, han terminado ahogando a las pymes y a las empresas, afectando la contratación y, en consecuencia, al empleo. La verdadera forma de mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas es impulsando el crecimiento económico y la inversión, que crean más y mejores empleos con sueldos competitivos. Sin embargo, en su plan de gobierno, Janet Jara propone un salario vital de 750 mil pesos, 40 horas para funcionarios públicos, que por cierto son los que tienen más horas extras acumuladas, y negociación ramal. Si a eso sumamos el modelo económico comunista que históricamente ha empobrecido a los países, el resultado será menos crecimiento, más costos para las empresas y menos contratación. En definitiva, se traducirá en una crisis de empleo brutal que afectará la calidad de vida de todos los chilenos.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, ya está con nosotros un amigo de la casa. Extrañamos hablar un poco de urbanismo, así que ya está junto a nosotros Ricardo Abuaguad, arquitecto y decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, bienvenido, llegó la hora.
Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Bueno, como siempre, un placer, Ricardo, porque aprovechamos de entender muchas cosas que de repente se hablan, se anuncia. El tema del urbanismo, tú siempre ocupas una palabra mejor de lo que voy a decir, pero del equilibrio del urbanismo de las ciudades es algo fundamental que siempre tenemos que pensar en las políticas públicas, y sobre todo a medida que crece, hablamos de vivienda, hablamos de desarrollo, hablamos de transporte. Y para eso quería partir con una interesantísima columna que publicaste, que se llama Metro, el trabajo completo. Y te quería preguntar, porque tú dices que, bueno, en la cuenta pública el presidente hizo importantes anuncios sobre la línea al aeropuerto, la extensión del metro, la extensión poniente Maipú, etcétera, otras varias líneas. Pero dices que acá en el fondo estamos planificando tal vez de manera incompleta, o hay un error en la planificación. ¿Qué es lo que tú ves de manera un poco vacía de estos anuncios?
Mira, a ver, a todos nos encanta el metro, ¿no es cierto? Yo creo que el metro es una de las cosas extraordinarias que tiene nuestra ciudad capital, es un orgullo, facilita la vida de la gente, es bonito, etcétera. Yo sé que ha tenido problemas en el último tiempo, pero la verdad es que es una cosa muy relevante, sí, para claro. Y la verdad también es que los últimos anuncios son bien inspiradores en el sentido de tener el famoso, la famosa extensión del metro al aeropuerto, la línea A, es algo que queríamos hace mucho tiempo, lo mismo los proyectos que están en curso, la línea 7, la 8, la 9, la LC Oro Rasuri, y algunos de los anuncios como la línea al Poniente Maipú o la línea 10 de la Espejo. Todo eso está, Mara, fantástico. Pero hay algo, yo creo, pero no solamente yo, mucha gente involucrada en esto, que está equivocado en la manera en que pensamos el metro. Porque hay que llevar una cuestión muy fundamental. ¿Para qué hacemos una línea de metro? Obviamente, para mejorar la calidad de vida de las personas que van a estar beneficiadas directamente con las nuevas estaciones y las nuevas líneas. Eso es la razón fundamental. Pero también se hacen las líneas de metro, o se deberían hacer, Mara, para orientar el crecimiento de la ciudad, para hacer que algunas de las zonas afectadas sean más aptas para recibir nuevos proyectos por la accesibilidad que van a tener, para hacer que los predios a lo largo de las líneas puedan recibir una nueva vivienda que debería realizarse ahí y que, en cambio, con frecuencia, se hacen terrenos que están lejos, mal equipados, etcétera. Y tú sabes, lo hemos conversado varias veces, la cantidad de viviendas que necesitamos hacer. Y para crear polos de centralidad, con empleo, con servicios, con equipamiento, para tener bibliotecas, recintos deportivos, educacionales bien conectados. Todo eso es la segunda razón por la cual se hace una línea de metro. Pero nada de eso se produce solo. Y en Chile, a diferencia de lo que ocurre en muchos lugares, particularmente en todo el mundo desarrollado, la línea de metro se anuncia sola, Mara. Es decir, se anuncia una línea de metro esperando que todo eso otro vaya a ocurrir por magia, digamos. Y como resulta que primero se anuncia la línea de metro, todas las oportunidades para desarrollar ese tipo de cuestiones quedan postergadas porque obviamente empieza a jugar un mercado inmobiliario que accede a esos predios mejor ubicados, donde va a ser fantástico construir alguna de estas cosas que te estoy diciendo, y algunos otros asuntos que más bien deberían ser parte de la planificación, la vivienda social, el equipamiento público, las áreas verdes, etcétera, no están consideradas en el proyecto. Y para el momento en que estén consideradas, Mara, y ese punto crítico, ya las mejores oportunidades no van a estar disponibles. Esa es mi crítica, pero no es solamente mía, hay mucha gente involucrada que piensa así.
Ah, mira, qué interesante. Sí, para profundizar ahí y pensar también, bueno, hemos tenido una larga conversación respecto a las evaluaciones fiscales, las contribuciones, pero no quiero meterme ahí, claro. Pero sí pensar en que los distintos proyectos efectivamente pueden encarecer el suelo antes de que precisamente se decida cómo usarlo. Entonces,
exactamente.
¿Qué políticas de suelo, tal vez de vivienda, deberían ir acompañando estas extensiones de metro?
Mira, es un poco al revés el problema. El problema es que uno no debería anunciar una línea de metro, uno debería anunciar un nuevo corredor metropolitano que incluya un sistema de transporte e incluya una cantidad de proyectos de beneficio público a cargo de nuestro Estado, que normalmente cargo en nuestro Estado, también podría ser privado, pero normalmente es responsabilidad del Estado, este tipo de cosas que yo te estoy diciendo, que van a beneficiarse de la nueva accesibilidad. Como no se hace así, ese es el tema, como no se hace así, como no se anuncian corredores, proyectos urbanos mayores, más bien se anuncia un proyecto que obviamente va a despertar un mercado inmobiliario, va a encarecer el suelo y va a terminar beneficiando a aquellos que primero puedan acceder a esas oportunidades, que normalmente no son las personas más vulnerables, los que más lo necesitan, etcétera. ¿Y por qué? Porque nuestro Estado no está disponible para hacer el trabajo completo, Mara. En el fondo lo que te estoy tratando de decir es que deberían pensarse junto con la línea de metro los cambios en el uso del suelo, las inversiones públicas, la coordinación entre municipio y ministerio, las normas que autorizan una mayor densidad que permita que nuevas personas vivan cerca de las líneas. Todo esto se llama planificación integrada de suelos y transporte. Se hace en todas partes del primer mundo. En Chile, por alguna razón, más o menos que uno lo puede intuir, digamos, no se hace así. Se piensan como cosas completamente separadas. o más bien dicho, se piensa una, el transporte, y todas las demás se dejan al libre albedrío de las personas que con buena voluntad o no tan buena van a permitir que eso ocurra.
Tú me mencionas un poco para entender, dentro de tu columna también mencionas el tema de como la creación de nuevos polos de centralidad para repartir oportunidades.
Claro.
Sí, ¿qué zonas de Santiago consideras prioritarias para ese tipo de desarrollo y qué implica estos polos de centralidad?
Mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto. Cuando nos mandaron en la pandemia a recluirnos en nuestras casas, en el fondo eso partía del supuesto de que la casa era un lugar seguro, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y esa condición se cumplía en un porcentaje bastante menor de las casas. ¿Por qué? Primero por la casa misma. Algunas estaban sobrepobladas, no tenían las condiciones higiénicas, etcétera. Pero también había otras cuestiones que tenían que ver con el barrio, con el acceso a empleo, con el acceso a bienes y servicios, etcétera. Muchos de nosotros, privilegiados, podíamos pedir delivery, el delivery llegaba a nuestras casas, teníamos más o menos resuelto el tema laboral porque se podía hacer online, etcétera. Pero una parte muy importante de la población de este país no tenía esas cuestiones resueltas. Uh-huh. Entonces, de lo que te estoy hablando es que cuando uno piensa una línea de metro, cada una de sus estaciones podría ser potencialmente oportunidad para desarrollar un polo de nueva centralidad, donde producto de esta nueva accesibilidad tan buena, tan positiva, debería haber comercio, servicios, oportunidades de empleo, espacios de equipamiento deportivo, cultural, recreativo, áreas verdes, etcétera. ¿Por qué ahí y no en otro lugar? Por la sencilla razón de que, estando al lado de la estación de metro, se puede acceder a ello desde un área muchísimo más grande. Pero esto, lo que te digo, solamente ocurre si ha sido pensado, porque si no, lo que pasa en nuestro contexto es que se anuncia la inversión en desplazamiento y se espera que todo lo demás se produzca sin coordinación, si es que alguna vez se produce. Pero en el fondo, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Habrá adquisición de terreno por parte de desarrolladores que son más rápidos y capturan las mejores oportunidades. Habrá consejos comunales, y este tema no es menor, uh-huh, habrá consejos comunales que reaccionen, entre comillas, protegiendo a sus vecinos de las nuevas densidades y alturas que podrían ocurrir, pero esto es muy grave, ocurrió en Maipú, es muy grave porque en el fondo terminas limitando la cantidad de personas que podría beneficiarse de esta inversión pública, el metro, artificialmente, cuando en realidad el sentido es justo lo contrario. Se hacen estas inversiones públicas para que una cantidad mayor de personas pueda vivir cerca de ella y tener ese beneficio.
Bueno, estamos conversando junto a Ricardo Aguaguad, arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Es muy interesante eso que plantea en el fondo de esta planificación integral a medida que se van extendiendo las líneas de metro. ¿Existe la posibilidad de que el Estado realmente se pueda hacer cargo de algo tan grande? ¿Hay una falta de voluntad política, de gestión? ¿O esto debería ser, más que el Estado se haga cargo, tal vez encabezar un proyecto atrayendo inversión privada, buscando aliados para precisamente crear o aunar fuerzas, juntar fuerzas para que estas extensiones permitan generar también crecimiento hacia esa misma línea y no simplemente un pasadizo de transporte?
Mira, es que yo creo que es evidente que el Estado no construye la ciudad, pero la posibilita, y el Estado tiene ciertas atribuciones. ¿Pero qué es lo que ocurre, Mara? Que resulta que nosotros tenemos un sistema de silos, en que hay un Ministerio de Transporte que tiene una planificación, tiene un presupuesto, ejecuta ciertas cosas. Hay un Ministerio de Vivienda y Urbanismo que trata otro tipo de cosas, con otra planificación, con otros tiempos, con otros presupuestos. Un Ministerio de Obras Públicas que hace lo mismo. Y estos, que son proyectos que deberían ser transversales, no lo son en la práctica, porque vienen más bien de uno de esos lados, el Ministerio de Transporte. Entonces, en vez de tener estos grandes entes del Estado trabajando juntos para crear un corredor donde todo esto que te acabo de decir se piensa, se produce, se anuncia al mismo tiempo, lo que tenemos son cuestiones completamente separadas. Entonces, yo creo firmemente que el rol del Estado es permitir que el mundo privado, o sea, hacer cierto tipo de cosas, porque hay algunas que tendrá que hacer el Estado, pero hay otras que tiene que posibilitarle a los privados. Y ninguna de las dos acciones se está haciendo bien con el sistema que tenemos. Primero, porque no hay integración de cada uno de estos ministerios con sus municipios, etcétera, y por lo tanto la planificación no es integrada. Y por otro lado, como no es integrada, no es clara y no es, digamos, no tiene esta visión a largo plazo, tampoco están dadas las condiciones para que la acción de los privados sea tan buena, tan oportuna y tan, inclusiva de todos estos temas como podría darse. Ninguna de las dos cosas resulta bien así.
Perfecto, clarísimo. Oye, pasemos a otra de tus columnas que en realidad también es bastante interesante, que dice Valparaíso, otro golpe más, porque la verdad es que me encanta, porque contigo siempre podemos enfocarnos de repente en Valparaíso, en sectores de Santiago Centro, estas cosas que al final en discusiones uno de repente tan amplia se nos olvida cuidar nuestro, en este caso, patrimonio mundial, ¿cierto? Y bueno, tú comentas que se acaba de aprobar una nueva ordenanza que busca supuestamente ordenar Valparaíso, recuperar el espacio público y que en el fondo plantea en sus principios la regularizar el comercio ambulante, pero en tu análisis propones que esto podría terminar generando todo lo contrario. ¿Qué es esta ordenanza y cuál es el problema que tú estás viendo para poder recuperar Valparaíso, que es, yo diría, una pérdida lamentable que hemos visto en los últimos años? ¿Cómo ha ido perdiéndose, creciendo, ensuciándose? ¿Para qué vamos a profundizar en la pena que mira cómo estaba Valparaíso hoy día?
Pero mira, es que hay que decirlo igual, Mara. Fíjate que yo creo que, o sea, si Valparaíso fuera nuestro hijo, habría venido un trabajador social y nos lo habría quitado, se lo habría dado a otra persona competente para criarlo, ¿me entendí? Realmente es tan... la situación es tan terrible y lleva tanto tiempo así, y vemos todo deteriorarse nuestro patrimonio, el patrimonio de la UNESCO, a vista y paciencia de todo el mundo, que uno dice, pero cómo no va a haber alguien de verdad con autoridad y competente y con ganas y con energía para recuperar. Déjame contarte en dos palabras de qué se trata esta nueva ordenanza, que se presenta como aquella ordenanza que va a resolver el problema del comercio ambulante en Valparaíso, pero después te voy a explicar en realidad qué es lo que hace. Uh-huh. A ver, primero, yo imagino que nuestros auditores habrán ido últimamente a Valparaíso y habrán visto la situación del comercio ambulante, ¿no? Está en prácticamente todos lados, en los alrededores del Congreso, las chucherías colgadas en la reja del edificio del Congreso, una situación lamentable. Es un persa al aire libre, en realidad. El aceite hirviendo con olor a fritanga por todos lados. Pero la nueva ordenanza, ¿qué es lo que hace? En realidad, ella prohíbe en la comuna de Valparaíso la ocupación de bienes nacionales de uso público para el ejercicio del comercio. Hasta ahí estamos muy bien, ¿no es cierto? Pero se indica que esto solo será, salvo en los casos y en las condiciones que todo el resto se detalla, en todo el resto del texto. Entonces, lo que dice es, se otorgarán a 30 días para los residentes de la comuna permisos para a personas que estén dentro del 40% de menor ingreso, que no posean un local establecido, que no tengan un familiar dentro del registro civil, el registro social de hogares, en determinada fecha, etcétera, etcétera. Mira, te lo voy a poner en palabras súper sencillas, Mara. Uh-huh. Lo que dice es, básicamente, donde no puede ponerse el comercio ambulante, que es un conjunto de calles bien establecidas, algunas de las más emblemáticas. Y en todo el resto de Valparaíso, básicamente se va a permitir, con permisos que se van a ir revisando, etcétera. Entonces la pregunta que hago en esta columna, y te la hago a ti también, uh-huh, y se lo hago a nuestros auditores, ¿es eso lo que Valparaíso, Patrimonio Mundial de la UNESCO, se merece? ¿Tanto así tiramos la toalla? Sí. En suma, más que erradicar el comercio ambulante, está por toda la ciudad, la ordenanza regula dónde y en qué condiciones va a permitirse, pero en el fondo lo termina formalizando, eso es lo que te estoy tratando de decir. Si bien lo prohíben de todo en algunos lugares, en todo el resto de la ciudad lo permite, le da un permiso, lo formaliza y de alguna manera lo consagra, digamos, así es, ese va a ser nuestro próximo Valparaíso. Estas reglas además están llenas de matices, Mara. Las horas, la fecha del año, las horas del día, a quién sí, a quién no, etcétera. Y yo te pregunto a ti, ¿quién va a tener la capacidad de fiscalizar eso? Y si esa capacidad de fiscalizar ya existía, ¿dónde ha estado hasta ahora? Esa es la situación.
Oye, qué tremendo. Oye, se me pasó volando el tiempo. Me encantaría que siguiéramos profundizando, pero ya volveremos a conversar junto a Ricardo Abugawad, arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muchísimas gracias por habernos explicado estos temas, que siempre es tan importante recurrir a estas cosas que no lo conversamos todos los días, pero son tan importantes de reconocer en cuanto a la importancia del cuidado de nuestras ciudades.
Buenísimo, muchas gracias por conversar conmigo.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
Para el control de roedores, utilice Clera, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Cebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y tengo dos invitados hoy día en el estudio. El primero es mi querido partner José Francisco Lagos. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Mara. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Venía escuchando atentamente lo que conversaban con Ricardo Abugawad.
Un grande.
Sí.
Un grande, tan entretenido. Salvando Valparaíso.
Así es. Y el metro y la ciudad.
Y todo, sí. Un tremendo. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. Y recuerden participar de nuestra pregunta de Twitter, @ llegó la hora 921, y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903, +569-5304-3903, para que lo escuchemos al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Maracini.
Así es, porque haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con Banco Consorcio. Financiamiento hasta un 90%, plazo hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Presentamos nuestra próxima invitada, Mara, porque ya está con nosotros Magdalena Barriga, directora social de la Fundación Pacto Social. Magdalena, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenida, Magdalena.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí acompañándolos.
Partamos la conversación a propósito de un informe que publican ustedes, Violencia, Soledad y Crisis de Sentido, el grito silencioso de la juventud chilena. Ustedes estuvieron trabajando en distintos establecimientos educacionales, haciendo actividades con jóvenes. Cuéntanos qué está señalando el informe que ustedes prepararon.
Bueno, nosotros trabajamos durante 4 años con alrededor de 56 establecimientos educacionales, con alrededor de 600 jóvenes, un poco menos, pero lo que nos pasó fue que mientras estábamos ejecutando el programa Liderazgo Escolar, que era la forma en la que nosotros nos juntábamos con distintos jóvenes de una misma comuna para abordar problemáticas comunes, nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertos temas que se repetían, preocupaciones, y vimos ahí un valor gigante. O sea, después de haber realizado 20 programas, nosotros hicimos una construcción respecto a las conversaciones que habíamos tenido. Este programa básicamente lo que busca es poder entregar soluciones. Entonces nosotros juntamos a los jóvenes, imagínate 30 jóvenes de una misma comuna, y conversamos respecto a cuál es el principal problema que a ellos les aqueja. Entonces hay una primera etapa de diagnóstico y luego hay una etapa de generación de proyecto. Y nos pasó que mientras estábamos haciendo estos diagnósticos, que como te decía son 20 diagnósticos distintos, nos dimos cuenta de que habían ciertos patrones y ciertas como hallazgos que se repetían independiente de cuál fuera el problema, porque hablamos de salud mental, hablamos de seguridad, hablamos de de violencia escolar, hablamos de todos los problemas que ellos estaban atravesando, incluida la crisis climática, y ellos veían ciertas como causas y consecuencias de estos problemas, y ahí aparecen estos hallazgos que son básicamente 10 que nosotros ponemos en el informe.
Bueno, ¿y cuáles fueron estos patrones que se repetían? Porque finalmente, claro, cuando uno empieza a mirar el informe, uno se da cuenta, oye, aquí hay elementos que efectivamente resuenan en más de una área y que finalmente les impactan en distintas cosas. ¿Qué fue lo que descubrieron?
Bueno, en primer lugar, descubrimos una realidad muy triste, y es que las familias están rotas. O sea, la familia, ellos independiente del problema que se viera, una de las causas que veían a lo que ellos llamaron una crisis valórica era sobre todo porque en sus familias no estaban encontrando alguien que les pudiera traspasar a través del ejemplo los valores. Lo que es llamativo en sí mismo, porque ellos se siguen esperando de sus figuras paternales que hagan ese traspaso de valores, pero muchos no lo recibían, y si es que ellos lo recibían, percibían que muchos de su entorno no lo recibían. Entonces teníamos esta parte como de falta de contención dentro de su familia. Por otra parte, algo que también ha salido harto es el avance de la narcocultura, que hoy día lamentablemente el narco no solo ofrece una posibilidad económica, sino que también un espacio de pertenencia e identidad. Hoy día tenemos cabros que están dispuestos expuestos a perder la vida por ser parte de estas bandas, y eso es muy peligroso a nivel de sociedad. Luego nos dimos cuenta de que la escuela es un espejo de la calle. Hoy día las escuelas están sobrepasadas y estamos viendo dinámicas propias de los barrios en las escuelas. Es importante mencionar que esto no solo lo vimos en las escuelas tal vez de entornos más vulnerables, sino que esta sensación de que en la escuela los jóvenes no tenían espacios de contención, no podían desarrollarse, y los alumnos los adultos que estaban a cargo de ellos no podían mediar sus conflictos, es súper transversal. En cuarto lugar, hay una desconexión con el territorio. Una de las cosas que se hizo súper evidente es que esto de la pertenencia, que parece algo medio ambiguo y etéreo, en verdad lo que ellos ven es que se construye día a día en relación con su entorno. Entonces, en el fondo, el territorio ocupa hoy día un espacio en esta sensación de pertenencia, de que yo me hago parte de una comunidad, y lamentablemente ellos sienten que hoy día la comunidad ha perdido la capacidad de cuidarse a sí misma, y esto reflejaba en el descuido del entorno. En quinto lugar está la gestión municipal. Esto igual es llamativo, porque uno pensaría que frente a la deslegitimidad de la autoridad no se esperan nada, pero efectivamente se esperan que la municipalidad tome un rol activo en cada uno de los problemas que ellos identificaron. Por otra parte, sienten que hay un abandono por parte del Estado, esto ya sea a nivel de servicios, y un abandono del mercado. O sea, hay cabros que te cuentan que de la comuna que ellos son tienen que poner una dirección 2 cuadras más allá, porque si no el Rappi no llega. Entonces, como que hay una estigmatización que trae de la mano el abandono, tanto del Estado como del mercado, y ellos lo sienten así. Luego nos dimos cuenta que las redes sociales están en... todos vemos que los cabros están hartos en las redes sociales, pero las redes sociales son un arma de doble filo, porque ellos escapan de su realidad, que les parece como difícil de sobrellevar, para meterse en otra realidad que es incluso más dura. Los fenómenos de ciberbullying, de ciberacoso, la funa, todo lo que entrega el anonimato, hace que entren de repente en dinámicas súper nocivas, y de nuevo no hay adultos que sean capaces de contener eso. Entonces, claro, usan estas redes sociales como medio de escape, pero se encuentran con realidades mucho más duras. Todo esto hace evidente el estado de salud mental en el que están estos cabros. Ellos lo detectan tanto como causa como consecuencia de cualquiera de los problemas que nosotros hablamos, en el sentido de que explica muchos de los problemas, o sea, la mala salud mental explica muchos de los problemas, pero también ven como todos estos problemas le repercuten necesariamente en su estado como emocional. Y son súper conscientes de lo que están viviendo, pero encuentran poco espacio, como que no les entienden lo que ellos están tratando de decir. Luego, no es de extrañar que el noveno hallazgo sea que el consumo de droga aparece como una respuesta. Así como las redes sociales son un medio de escape, las drogas son un medio de escape. Hablan del fácil acceso que tienen a las drogas, hablan de que muchas veces sus papás o los amigos de sus papás consumen. Entonces eso como que hace que la droga no sea tan mal vista y pasa a ser
normaliza.
Como... Sí, pues, totalmente normalizada. Y por último está este concepto de la ecoansiedad, que no sé si lo han escuchado, para nosotros fue un tremendo hallazgo, que es esta angustia que les produce la relación con el entorno, como frente a un cambio climático que hace que todo sea como que no tengáis ningún tipo de control, que no sepáis qué va a pasar mañana, que quizás se va a acabar, que todo se está calentando, que es imposible tener ningún tipo de control. Ven, se empiezan a poner nervioso o les genera angustia lo que está pasando con el medio ambiente en su proyección futura. Y esto podría ser alguna de las causas para no tener hijos, esto puede ser mi no proyección en tal o cual carrera, o querer vivir la vida concho. En fin, esos serían como los 10 hallazgos propiamente tal, y eso nos deja 5 reflexiones. No sé si quieren profundizar en los hallazgos.
Sí, alguna cosa respecto a esto mismo, porque cuando hablamos del colegio o de un establecimiento educacional, como que muchas veces uno espera que sea una especie de oasis en relación al barrio o a lo que está en el entorno. En el fondo, los padres dejan a sus hijos ahí o las familias dejan a sus hijos ahí pensando que va a ser un entorno un poco como protegido, ¿verdad? Como que mira, nadie se debería meter con los colegios, debería ser como un entorno bien como proclive para que se produzca el proceso educacional, ¿verdad? La formación de virtud, etcétera. Pero pareciera que finalmente, bueno, lo que señalan ustedes además, es que el colegio termina siendo también un reflejo de la realidad del entorno, y es imposible como establecer una barrera completamente aislada de lo que está pasando en los barrios o en, lo, o en la realidad de las familias de los que forman parte de esa comunidad.
De todas maneras, de hecho, es una de las cosas más preocupantes pensar que quizás una de las explicaciones de la deserción es que algunas familias se han dado cuenta de que en verdad la escuela hoy día no está siendo ese espacio seguro para sus hijos y tampoco está siendo el espacio de desarrollo para sus hijos. Además, pasa que en algunos de los barrios nos han comentado que los mismos apoderados tienen una actitud súper agresiva respecto de, del establecimiento, más allá de los conflictos que los mismos estudiantes puedan tener. Más de una vez algún joven nos comentó que los papás resolvieron el conflicto a balazo, reventándole la casa, amenazando a los jóvenes, como que son dinámicas de ese calibre, y luego tienes a los profesores que intentan hacer frente a esto con muy pocas herramientas, sobrepasados por papeleo, burocracia, los mismos directores que tratan de liderar estos cambios, de capacitar a todos para que puedan tener más herramientas de contención socioemocional, pero es imposible por la cantidad de pega que tienen más allá del aula y toda la burocracia. Entonces, al final, las escuelas hoy día están desbordadas, están sobrepasadas por reformas que se implementaron y que hoy día implican mucha, mucha pega para los establecimientos. Pocas veces esas leyes vienen con recursos. Entonces, las escuelas están siendo sobrepasadas. Ahora, nosotros igual vemos que en ese espacio hay un tremendo potencial, o sea, la escuela sigue siendo uno de los pocos espacios aglutinadores del tejido social. Claro. En las comunas, las iglesias, lamentablemente, están cada vez más debilitadas, los clubes deportivos, algunos han sido tomados por narcotraficantes, otros simplemente han perdido su capacidad de atraer. Entonces, la escuela sigue siendo un espacio donde la familia tiene que ir. Entonces, desde ahí podemos reconstruir el tejido social, podemos dar espacio y dar respuesta a todos estos problemas, pero para eso tenemos que mirar a las escuelas. ¿En qué están gastando el tiempo los adultos que están a cargo de estos cabros? ¿Tienen la capacitación suficiente? ¿Tienen el tiempo suficiente? ¿Cuál es el mensaje que nosotros le vamos a entregar a los padres y apoderados? Porque claro, tú no podés sancionar a un padre que afuera está solucionando el conflicto con violencia. Claro. ¿Y cómo a ese niño tú le vas a exigir que solucione de una manera distinta si es que en su casa las cosas se solucionan con violencia? Entonces, bueno, como decía, la Juaraos fue la que hizo algunos de los comentarios de este informe, y ella decía que en el fondo estos 10 hallazgos permiten ordenar la conversación respecto de la cantidad de cosas que tenemos que hacer como país. O sea, si es que nosotros quisiéramos ver cómo podemos abordar la crisis multidimensional que tenemos, quizás aquí hay un par de pistas de dónde podemos agarrar esto que parece ir en franca decadencia, por decirlo de alguna manera.
Oye, es súper preocupante finalmente las conclusiones que se van sacando de este diagnóstico que ustedes armaron, y una de las partes que quería profundizar un poco, porque siempre nos enfocamos en la institucionalidad, en la política pública, en el establecimiento, pero ¿cómo debiésemos preocuparnos de esta realidad en la que las familias, independiente de cuál sea su composición, estén rotas desde la perspectiva del apoyo, la contención y la entrega de valores a los hijos? Porque tú puedes decir, bueno, hay padres separados, mamás, algún padre soltero, la composición que sea, pero eso no quita que sean papás presentes, dispuestos a entregar valores. ¿Qué, desde la perspectiva de ellos, porque es lo que te puedo preguntar, qué ven de esta situación, de este quiebre familiar, de este distanciamiento, de la importancia de la crianza y cercanía entre padres e hijos?
Yo creo que las familias están, o sea, los padres están sobrepasados. Hoy día criar y trabajar es muy difícil. Hay edades que son clave en las que las mamás, por ejemplo, no pueden estar. De hecho, una de las preguntas que nosotros ponemos es, bueno, nosotros queremos que la mujer se incorpore al trabajo y por supuesto que queremos que así sea. Pero hay un rol que ejerce la mujer en la casa, que es el del traspaso de valores, de la autoridad, la responsabilidad, el respeto, que históricamente ha estado en el rol de la madre porque ha estado más presente. Si nosotros sacamos esa figura, ¿quién la toma? ¿Quién hace ese traspaso?
Es un arma de doble filo, sí, es cierto.
Y de hecho las mismas familias, las mismas mamás te comentan esa frustración de cómo puedo yo estar encima, y pasa también que las familias están con pocas herramientas, además de estar atravesadas por desafíos estructurales como la crisis económica, poder levantar, poder pagar las deudas. no sé, todas las cosas que significa tener hijos, las pantallas también se han metido en las dinámicas familiares y hoy día tenemos pocos espacios de conversación directa, de diálogo uno a uno, por ejemplo. Las familias con las que nosotros trabajamos agradecen mucho los espacios en los que pueden volver a mirar a la cara a sus hijos y tener una conversación un poco más allá que, oye, buena, ¿cómo te fue hoy día? Ya no hay conversaciones de, no sé, qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que podemos hacer, que no sea tal vez ir a, no sé, ahí los juegos, nosotros hicimos con la Universidad San Sebastián un juego que se llamaba la Rebelión de los Afectos, en un encuentro familiar que tuvimos, y lo que hacíamos era partir con una primera pregunta que era, ¿cuál es tu canción favorita? Y la última pregunta hablaba de cómo podemos hacer que la familia sea un mejor espacio para cada uno. Y la verdad es que eran conversaciones que no se habían tenido a nivel familiar. Como que yo siento que hay una subvaloración de lo que significa conversar con los jóvenes. Muchas veces frente a la rebeldía adolescente, que es parte del ser adolescente, yo digo, ¿sabéis qué más? Anda a encerrarte tu pieza, todo va a estar bien, tú tenés tu celular, haz lo tuyo, y prefiero distanciarme. Cuando lo que los jóvenes nos están reportando es que necesitan que los papás estén ahí, necesitan la contención, necesitan ese referente emocional. Y sí, es una tremenda responsabilidad. Lamentablemente ser papá es trabajar el doble, porque tenéis que trabajar en la casa, o sea, tenéis que trabajar en la pega, y tenéis que trabajar en la casa. Pero para eso tenemos que estar reforzando el mensaje, viendo políticas que puedan ser, que puedan permitir la conciliación familiar, y también entender el rol de la comunidad. Antes se criaba en tribu, eso sí pasaba. Tú podías estar en un pasaje y una vecina a la semana se hacía cargo de los cabros, iban todos los cabros a una casa y ahí jugaban, y había un referente adulto que se podía hacer cargo. Hoy día, lamentablemente, una de las consecuencias que tiene la inseguridad es que nos hemos encerrado en las casas y eso le pone necesariamente mucha más presión a las familias. Ya no hay espacios comunitarios. Además, le tenéis susto. Se pone el sol y todos para adentro. Y yo creo que esa es como la otra, es la contracara de la crisis profunda que genera la seguridad en las personas. De repente se pone esta disyuntiva entre seguridad y libertad. Bueno, ¿de qué libertad estamos hablando si yo ni siquiera puedo tener a mis cabros en la calle? O sea, ¿de qué libertad estamos hablando si es que no me puedo juntar con una vecina a que me ayude con los jóvenes? Y eso le pone una dificultad adicional a los padres, a las madres, a las abuelas. El programa nace después de habernos juntado con muchas abuelas y madres de San Ramón que hablaban con desesperanza y desesperación de lo que estaba pasando. No tenían las herramientas para hablarle a los jóvenes. El narco había avanzado silenciosamente, no se habían dado cuenta y los cabros ya no hablaban ni siquiera su mismo idioma. Entonces, como yo siento que la juventud hoy día en la conversación está súper invisibilizada y se cree que como que la adolescencia hay que padecerla nomás, cuando en verdad es una edad preciosa, es cuando ellos se atreven a hacer lo máximo que pueden hacer, es cuando toman la decisión de si van a ser un pato bueno o un pato malo. O sea, esa es esa edad. Si es que nosotros la padecemos o se la dejamos, toda la cancha que nosotros la dejemos la va a tomar alguien, y en este caso la están tomando los narcos. ¿Cuál es la propuesta que tenemos como sociedad? ¿Qué le estamos proponiendo a los jóvenes? El otro día alguien decía, si ni siquiera pueden empacar bolsas, porque claro, tal vez para el supermercado es mejor, pero antes se le daba la opción a un cabro para pagarse sus cosas, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de la comunidad?
Para no estar en la calle y estar haciendo algo. Que él sentía que estaba participando en la sociedad.
Bueno, de hecho, en la misma línea nos escribe a nuestro WhatsApp Patricio Méndez, que dice, soy docente en un liceo de Talca, y lo que dice Magdalena está sucediendo mucho, apoderados que van a arreglar los conflictos de sus hijos con más violencia. Es terrible. Bueno, son cosas que van saliendo a propósito de este tema, y es interesante este informe que hace la Fundación Pacto Social, explicado por Magdalena Barriga, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Es la autora.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Magdalena.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Cedini.
Ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paidahue para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
Atención, productores de cerezas. Esta temporada potencia al máximo la calidad de tus frutos con dos grandes aliados: Propulse y Sweetsay. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, mejora la retención y promueve un mayor calibre en tus cerezas. Y con Sweetsay de Seipasa lograrás una maduración homogénea y un color intenso, elevando su atractivo en esta temporada. Más productividad, calibre y color. Igual cultivo ganador. Con Propulse y Sweetsay haz el match perfecto y lleva tus cosechas al siguiente nivel. Otros productos de Point. Entregamos calidad.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Y pasamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Incluso hoy día, hace mucho tiempo que no nos pasaba eso, que nos mandaban un mensaje y lo leíamos al aire. Así que estuvo entretenido y motivamos a nuestros auditores, que también nos escribían al WhatsApp a medida que estamos conversando con los invitados, para saber qué opinan o si quieren preguntarle algo a quienes entrevistamos.
Así es, y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía: en menos de 24 horas se registraron dos hechos violentos en el barrio Meix, los cuales resultaron con una persona apuñalada e inspectores municipales heridos. Según tu opinión, ¿qué es lo que mayoritariamente genera esta ola de violencia en el sector? La alternativa 1 es barrio en manos del crimen, con la mitad, 50%, y el otro 50% dice que es la desconexión de los políticos. Nos llegaron audios a nuestro WhatsApp.
Hola, Fabiola Rocha, desde Antofagasta. Me inclino por la opción número 2. Hay una desconexión de políticos con la realidad. Es imposible hacer mayores cambios en temas de seguridad cuando los políticos se niegan a hacer los cambios reales a través de aprobación de leyes que endurezcan las penas, por ejemplo, para los menores de edad. Mientras esas cosas no se hagan, pequeñas cosas como esa, no se va a salir del hoyo en seguridad en el que estamos. Saludos, gracias.
Buenas tardes, José Francisco Lago y Mara Cedini.
Mira, no solo es Santiago, no es solo el barrio Mey, es en general en todo el país. ¿Qué pasa? Que las policías están atados de mano, por otro lado, los jueces le dan todas las facilidades a los criminales. Y por otro lado, tienen defensoría pública pagada por todos nosotros y las víctimas que tienen. Ese es el detalle y el gran problema. Gracias.
Bueno, en realidad pasa a ser bastante multifactorial. Tenemos puertas giratorias en el Poder Judicial, tenemos falta de mano y apoyo en carabineros, tenemos un nivel de criminalidad que está completamente sobrepasada también de nuestras capacidades de ir entendiendo. El crimen organizado es un elemento fundamental para el crecimiento también de la delincuencia común.
Sí, además sobre todo que en una zona, el barrio Meix, desde hace mucho tiempo están pasando cosas, siguen pasando cosas, y en verdad la imposibilidad de que la institucionalidad pueda hacerse cargo de controlar un sector geográfico que está en el centro de la ciudad, la señal que estamos dando hacia otros lugares es muy, muy mala. Urge ahí ponerse las pilas respecto a lo que está pasando en ese lugar. Estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde. Que estén muy bien. Los dejamos en compañía de Los Tres Mosqueteros y que sigan en sintonía de Radio Agricultura. Que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.